Los papás seguro que me entienden cuando les digo que vamos a hablar de algo que origina en todos los hogares una pelea diaria. Los deberes, las tareas escolares. Deberes sí, deberes no. ¿Cómo podemos hacer nosotros los padres, no los deberes, porque eso le corresponde a ellos, pero sí sobre todo que no se convierta en una pelea diaria? ¿Cómo podemos incentivar a nuestros peques? ¿Qué papel tenemos ahí nosotros como padres? Y en vacaciones, ¿eh? ¿Hay que hacer deberes o no hay que hacer deberes? Con nosotros desde Ananda Desarrollo tenemos a Jara Serrano. Hola, Jara, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿A ti te gustaban los deberes cuando estabas en el cole?
Ah, bueno, a mí es que no me gustaba ni el colegio. Y está feo que lo diga, pero bueno.
Es que mi hijo muchas veces, mamá, es que a mí no me gusta el cole, no me gusta hacer los deberes. Y digo, entonces tú eres un niño de lo más normal del mundo.
Efectivamente, raro sería que lo pidieran, ¿no?
Efectivamente. Pero claro, realmente lo de los deberes también es un debate que hay en todas las casas. Esas tareas escolares, porque una cosa es estudiar, repasar lo que has dado y otra cosa los deberes. Realmente, ¿qué función es la que tienen esas tareas escolares y si realmente tienen función?
Claro, a ver, están orientadas a reforzar lo aprendido en el colegio y luego, pues, obviamente fomentar la autonomía, que los niños tengan unos hábitos, una disciplina, pero claro, la eficacia depende de la edad del niño, del tiempo que se le dedique, del tipo de tarea. Hay cierta evidencia sobre este tema, es decir, en primaria los beneficios son limitados. Esto no quiere decir que no tengan que hacer luego nada fuera del cole, porque bueno, en las primeras etapas pues sí que hay que ir reforzando. En secundaria, una cantidad moderada de deberes pues puede mejorar tanto la adquisición de conocimientos como habilidades de organización, comprensión. Y bueno, hay que tener en cuenta que el cerebro aprende, dentro de otros muchos factores, por repetición. Si claro. Yo no repaso, aunque sea de otras maneras alternativas, lo que estoy trabajando en el colegio, las conexiones neuronales que yo he empezado a desarrollar probablemente retrocedan, porque el cerebro es muy práctico.
Por lo tanto, Jara, ¿hay evidencia de que los deberes mejoran el rendimiento académico?
Dentro de unos límites, sí. Ajá. Ahora lo veremos un poco, porque bueno, no se trata de hacer deberes sin conocimiento.
Claro.
Porque esto es como una curva. Yo voy subiendo y mejoro, pero llega un punto que tengo tal cantidad de deberes que el estado emocional en el que entro lo que hace es perjudicar el aprendizaje.
Claro. Entonces, ¿cuánto tiempo deberían dedicar los niños a los deberes cada día? Supongo que dependiendo también en el curso en el que estén, ¿no? En la etapa en la que estén.
Claro. Los niños pequeñitos, primeros años de primaria, no más de media hora, ¿vale? Y luego se puede ir subiendo un poco hasta en secundaria, quizá un máximo de 2 horas. Claro, estamos hablando de que ese tiempo se ha aprovechado. Si yo me pego 2 horas mirando el Gotelé, no me han servido para nada. Puedo estar la tarde entera. ¿Qué ocurre si yo, que es lo que suele ocurrir en determinados cursos o con determinados profesores, que a lo mejor mandan tal cantidad de deberes, que los niños, y a lo mejor pues tenemos niños que son un poquito más lentos, ¿no? Va haciendo las cosas, que se distraen más, que la tarde es, desde que yo salgo del cole, como me pongo a hacer los deberes hasta las 9, las 10 de la noche. Y eso no hay quien lo aguante, ni los
Pero
niños,
ni lo aguanta el niño ni los padres, claro.
Claro. Eso genera luego un rechazo a las tareas, al colegio, impresionante.
Claro, por lo tanto sí que podemos hablar de que tiene efectos negativos, ¿no? Cuando hay deberes, en este caso en exceso, sí puede surgir algún tipo de efecto negativo. Es lo que tú decías, que el niño va a odiar el colegio, va a odiar los deberes y va a odiar sentarse en la mesa, ¿no? Cuando termine el colegio.
Claro, no se trata de que como a ellos no les gustan, pues se los vamos a eliminar. No, pero se pueden hacer las cosas siendo flexibles. Yo tengo niños, nosotros tenemos gente, ¿no?, familias en el centro, que los niños hacen los deberes llorando toda la tarde. Yo ahí no estoy aprendiendo nada, eso lo tengo claro.
Claro.
Porque en ese estado de rechazo, de ansiedad o de tristeza, el cerebro no está en disposición de aprender.
Claro, para aprender tiene que estar el cerebro, pues eso, abierto al aprendizaje, no pensando
Efectivamente.
en qué triste estoy, ¿no? Que tengo que hacer deberes o vaya a tener que ponerme a hacer deberes ahora. Y entonces, ¿los padres qué hacemos aquí? ¿Qué papel tenemos los padres con los deberes? Porque hay niños que intentan que les hagas tú como padre los deberes.
Hombre.
Hay padres que llevan la materia mejor que los niños que están para
Sacarían
examinarse.
muy buena nota. Hay padres que les van a dar el graduado dos
O
veces.
tres, dos o tres, depende de los niños que tengan. Pero entonces, ¿qué papel tenemos ahí los padres?
A ver, lo ideal, pero claro, todo esto es teoría. Lo ideal es que los padres tuvieran una función de guía. Superviso, explico dudas y además me aseguro y doy a ese niño el espacio y los materiales necesarios para que él aprenda. Te voy a poner un buen escritorio, te voy a crear un buen ambiente, pero lo que no podemos hacer, y lo vemos muy a menudo nosotros en consulta, es padres policía, padres profesores, que los padres, no son nada más que eso. Entonces, voy a estar toda la tarde encima de él para asegurarme de que los hace, para asegurarme de que los hace bien. Y además, una cosa que nosotros hemos tenido que enseñar algunas veces es no se corrigen los deberes de los niños, porque para eso ya están en el colegio. Si se tienen alguna equivocación, la idea es que ellos tengan que estar pendientes en clase de corregir sus propios ejercicios, porque si ellos ya saben que saliendo de casa lo llevan bien, al día siguiente en clase
Claro, ¿ya
van
para
a
qué?
apagarse, claro, y no van a prestar atención a la corrección que se suele hacer de este material. Y vamos a intentar no anticiparnos a las dudas, porque a lo mejor el niño es autónomo y no necesita que le estemos explicando todo. Vamos a ver qué es lo que entiende y le vamos a instar a que cuando él algo no lo entienda o necesite nuestra ayuda, nos busque y vamos.
Pero claro, eso, una ayuda, no vamos a hacerle los deberes, ni vamos a corregirle los deberes, ni nos vamos a plantar toda la tarde al lado del niño para que el niño haga los deberes. El niño tiene que saber que su obligación es hacer los deberes.
Claro, y es que si no al final va en detrimento del propio niño, porque le
Claro.
vamos a crear dependencia hacia nosotros para ese momento que es suyo de aprendizaje.
Jara, hay algunos profesores, algunos docentes que plantean otro tipo de deberes, ¿no? Tipos de deberes, pues, más creativos, más prácticos. ¿Funcionan este tipo de deberes mejor a, por ejemplo, los que nos ponían a nosotras, que era la página 4, ejercicio 1, 2, 3, 4 y 5, para mañana hecho? ¿Funciona mejor ese tipo de deberes creativos, prácticos?
Sí, todo lo que media con creatividad, investigación, el aprendizaje en base a proyectos, es mucho más motivador para ellos y es lo que se llama aprendizaje significativo. Es decir, yo, además de los conocimientos, estoy uniendo todo eso a un cierto estado emocional más positivo, con lo cual todo esto el cerebro lo asimila mucho mejor. Yo siempre explico a los niños y a las familias que el cerebro asimila mejor el material creado por uno mismo, es decir, por eso yo nunca he recomendado estudiar por los apuntes de otro,
Claro.
porque eso no es tuyo, es un montón de información, y salvo que tengas una memoria impresionante, la comprensión ahí no la estás trabajando, porque esas palabras no son tuyas,
No
ni
son tuyas.
esas conclusiones tampoco son tuyas. Entonces, lo que sea, contenido original tuyo, creativo, genial. Porque es lo que estábamos hablando, es muy importante el estado emocional con el que yo me pongo a aprender.
¿Y qué pasa con las vacaciones? ¿Hay que ponerles a los niños un poquito de tarea? ¿Hay que ponerles a los niños un poquito de deberes durante las vacaciones?
Un poquito sí, un poquito
Pero un
solo.
poquito, ¿no?
Claro, siempre los términos medios, ni que estén los 2 meses y medio de vacaciones de verano raspándose la panza, ni
Ni que
todos
los
los
tengas todos
días.
martirizados todos los días a base de deberes, ¿no?
Claro, yo recuerdo cuando era pequeña las tardes de vacaciones santillana, esos
Bueno.
libros que a mí me ponían negrísima, horrible. Claro, pues tampoco se trata de eso. Entonces, hay que descansar, por supuesto, no vamos a llevar el mismo horario que durante el curso. Ahora, como estábamos diciendo, el cerebro aprende, entre otras cosas, por repetición. Sí, sobre todo ¿no? En los primeros cursos que los niños están automatizando lectura, escritura, las operaciones básicas, no, pues suma, resta, multiplicación, lo típico. ¿Qué ocurre? Que llegan en septiembre y yo me habría aprendido ya las tablas de multiplicar y ahora resulta que voy de cero otra vez.
Claro.
Un repasito básico.
Pues yo, ¿sabes lo que me hacen a mí con el libro de vacaciones antillana? A mí me lo dividía, me decían, ¿cuántas páginas tiene el libro de vacaciones antillana? Tantas, tantos días de vacaciones tienes, pues ya sabes que todos los días tienes que hacer tanto. Y era
a mí,
también.
Yo lo he pasado muy mal con ese libro, la verdad.
Era
no sé si ahora los harán de otra forma, pero a mí me resultaba muy.
Sigue, 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 sigue. Libro de vacaciones antillanas. Sigue, ahí está. Y para terminar, algunas recomendaciones para que las tareas escolares realmente sean efectivas, que aprovechen ese rato pues para aprender y que sirva para que se les quede grabado en la cabeza. Y que además no sea un sufrimiento ponerse cada día a hacer deberes.
A ver, los niños también, pues bueno, tienen que hacer su parte de aceptación, uh-huh, de que van a tener deberes sí o sí.
Claro, entonces, eso es lo que hay.
Lo ideal es que ellos tengan una rutina, uh-huh, a poder ser que siempre hagan los deberes o estudien en el mismo sitio y dentro del mismo horario. Es decir, si yo me pongo un día a hacer las cosas a las 4 de la tarde, otro a las 8, en función, ¿no?, de cómo a mí me vaya dando, digamos que no estoy generando ese hábito.
Hábito de estudio.
Uh-huh. Claro. Crear hábito es fundamental. Y a poder ser no hacer los deberes en el salón mientras los papás ven la televisión o mientras otro hermano está viendo la televisión, porque entonces estoy a las dos cosas y a ninguna.
Claro.
Lo suyo es en tu habitación, con tu, ¿no?, con tu rutina y los materiales que tú vayas a necesitar. Luego, el tema de los padres, como hemos dicho, que sean un apoyo, que no vayamos a meternos en el rol de profesor, de policía, que para eso ya están todos los demás haciendo su labor. Siempre que se pueda, o desde los colegios o en casa, como para darles ese material de apoyo, algo creativo. Pues oye, lo típico de si yo me tengo que aprender las partes de la célula, en lugar de escribirlas o leerlas, a lo mejor puedo dibujarlo o a lo mejor lo puedo hacer de plastilina, que al final ellos lo toman como un juego. Que sea un punto medio, ni toda la tarde, ni hacer cero. Entonces, y a veces también tenemos que tener en cuenta que quizá reforzar un aprendizaje puede ser un libro, una película, un documental, un juego de mesa. Yo no soy partidaria de las pantallas, pero hay juegos y aplicaciones para las tablets que refuerzan contenido. Y para ellos, pues no resulta tampoco una tarea que les genere rechazo, porque les gusta.
Oye, pues de esa manera se hace mucho más agradable y la verdad es que no se convierte, pues eso, en una pelea diaria como hay en muchas casas todos los días a la hora de hacer.
En la gran mayoría.
Sí. Vamos a poner el 95% de las casas a hacer los deberes todos los días es una pelea. Sí. Pues te diría que te espero la semana que viene, pero la semana que viene el martes es día festivo, así que
te espero dentro
de 2 semanas.
Pues listo, en 2 semanitas nos vemos.
Pues nos escuchamos y nos vemos en 2 semanas. Gracias, Jara. Buena semana.
A ti y hasta luego.
Adiós. 11:30 a.m.